Esto es una producción de Canal 11 y Canal 22.
Decida, participe.
Chinapa vive y vive.
El día de ayer, el juez Brian Cogan, en la Corte de Brooklyn, sentenció a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, a 38 años de prisión y $2 millones de multa. Vean lo que dice el juez. Tiene usted esa misma neblina, esa mente nublada que el Chapo. Usted dice aquí que tiene más de 30 premios. Usted podrá decir que respeta la ley, pero su conducta es la misma que la del Chapo. ¿Cuáles son los delitos por los que se le condenó? Participar en una empresa criminal continua. Conspiración para la distribución internacional de cocaína. Conspiración para distribuir y posesión con intención de distribuir cocaína. Conspiración para importar cocaína y hacer declaraciones falsas. Estos son contratos que se hicieron con empresas de García Luna a través de intermediarios o de empresas en donde el propio García Luna era parte y su esposa, en donde compraban algo o el gobierno a través de distintas instituciones y había sobrecosto exagerado, que fue un modus operandi durante muchos años.
Hola, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Macio Sari, la barra de análisis de los medios públicos, este espacio que es una coproducción de Canal 11 y Canal 22 es temático. Y hoy es el turno del periodismo. Soy Laura Sánchez Ley, periodista, y le doy la bienvenida a mis compañeros Fabricio Mejía, escritor y periodista.
Hola, Laura, hola a todos.
Luisa Cantú, periodista.
Hola, buenas noches.
Gracias. Y Luis A. Méndez, periodista también.
¿Qué tal, Laura, Fabricio, Luisa? Muy buenas noches.
Pues muy contenta porque este es el último programa del año que tenemos en Canal 11 y pues para cerrar con broche de oro, esta noche vamos a hablar sobre dos temas. Primero, sobre la sentencia que quiere apelar el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien recordemos fue sentenciado por delincuencia organizada y otros cargos que pesan en su contra ya en Estados Unidos. Pero también vamos a hablar sobre la elección en Chile, pues ahora sí que el avance de la ultraderecha en un país que desde la democracia pues no había tenido un partido de ultraderecha en su país como presidente. Así que pues vamos a empezar con la sentencia de Genaro García Luna. Luis, ¿qué nos prepararon esta noche para platicar de este tema?
¿Qué tal, Laura, Fabricio, Luisa? Pues de nuevo, este personaje del que les habríamos dicho que no hemos analizado el impacto que tuvo en la vida política de este país. Justo nuevamente se pone en la opinión pública, además de apelar esa sentencia de 38 años por narcotráfico en Estados Unidos, pues también estamos viendo que ahora sus ex colaboradores pues están en el ojo del huracán, luego de que se revelara y se diera a conocer toda esta corrupción en los centros penitenciarios cuando Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Por ello les preparamos la siguiente nota. Vamos a verla.
Genaro García Luna, narcotraficante, condenado a 38 años de prisión en Estados Unidos, exsecretario de Seguridad Pública en un sexenio panista y mano derecha del expresidente Felipe Calderón, dejó una estela de corrupción que sigue saliendo a la luz. Aun cuando él está en la oscuridad, en una cárcel de máxima seguridad en Florence, Colorado, la misma donde está Joaquín el Chapo Guzmán, sus acciones alcanzan a los suyos. Con 1.63 de altura, Jesús Gabriel Pérez es señalado por su participación en el desvío de más de 5 mil millones de pesos. Con García Luna al frente de Seguridad Pública, él era director general de Desarrollo Tecnológico del órgano administrativo desconcentrado de Prevención y de Readaptación Social. El ex colaborador de García Luna forma parte del grupo de 60 personas que han sido señaladas de participar en la red de corrupción y responsables del desfalco de recursos públicos para la construcción y mantenimiento de centros de readaptación social. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, Jesús Pérez fue detenido el pasado jueves, pero desde diciembre de 2021, la Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión de un juez federal con sede en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. En este entramado participaron, además de Pérez Rodríguez, familiares de García Luna, su hermana Gloria García Luna y su hijo Edgar Rodrigo García. Ambos, detenidos en 2023, enfrentan proceso penal por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La corrupción y los negocios sucios de García Luna no solo alcanzan a exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad Pública, también hay amigos y empresarios, como Víctor Manuel Álvarez Puga, recientemente detenido en Estados Unidos, después de varios años de estar prófugo de la justicia, así como los empresarios estadounidenses Jonathan Alexis Weinberg Pinto y Mauricio Samuel Weinberg López, a quienes se les adjudicaron obras y servicios que no entregaron. Para Macio Sare, Luis A. Méndez.
Bueno, pues este es el caso que ponemos sobre la mesa en esta última mesa de los lunes del periodismo, en donde, bueno, proponemos hacer este análisis de García Luna, esta apelación que hace a la condena de 38 años y también a la luz de estos procesos que hizo cuando fue secretario de Seguridad, que se privatizaron una serie de penales en México y que, bueno, se habían entregado a las empresas privadas. Hay que recordar que en 2022 López Obrador dio a conocer todo este proceso. Eso, y ese es el tema que ponemos hoy.
Sí, lo de los penales, pues, me quedé pensando en lo de los penales y esperando que Luisa Gandú tomara la palabra. Lo de los penales, bueno, hoy se da a conocer que aprendieron a Jesús Pérez Rodríguez, exdirector de Desarrollo Tecnológico de lo que eran las prisiones, uh-huh, por un desvío de 3,000 millones de pesos de fondos que eran para prisiones, usando las factureras de Víctor Manuel Álvarez Puga, marido de Inés Gómez Montt, donde, digamos, lo que tienes, además de una serie, son 61 carpetas de investigación contra funcionarios de prisiones en el sexenio de Peña Nieto, lo que tienes es una red que abarca muchísimas cosas. Es decir, no solamente a Genaro García Luna y sus compañías de seguridad, su alianza con las factureras para desviar fondos y decir que habían gastado en algo entregable. Y, por otra parte, esta vinculación con Inés Gómez Montt y Víctor Manuel Álvarez Puga, que tiene que ver con Televisión Azteca, que es uno de los temas que no hemos tratado en esta temporada, casi. Y, digamos, te habla de estas redes de complicidad que han estado poniéndose en evidencia desde la llegada de Ernestina Godoy. El asunto César Duarte en Chihuahua tiene que ver con una red de priistas y panistas que involucra a la propia gobernadora Maru Campos. La reapertura de los casos en torno a Rosario Robles y la estafa maestra. Y pues esperaremos más sobre Ferdinal, Emilio Lozoya, etcétera, pero digamos es parte de este nuevo paisaje que estamos viendo en este fin de año.
Yo justo quisiera decir que el tema que une el primer tema y el segundo, digamos el hilo conductor entre el primer y el segundo tema que vamos a analizar esta noche, es el discurso de derecha. Y me parece que podemos encontrar un hilo muy claro entre el triunfo de la ultraderecha en Chile, personajes como Milei o Bukele y en su momento el expresidente Felipe Calderón y su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Es este discurso de resolver problemas que son sumamente complejos con soluciones fáciles como más cárceles, más privatización, más mano dura. Y en realidad el resultado que hoy podemos analizar con datos duros es que esos discursos antiderechos humanos, en realidad lo único que hacen es generar más violencia y muchísimo dinero para sus amigos. Regresando al tema de Calderón, digo, ahorita tocaremos el resto del tema de la ultraderecha con este discurso ganando terreno en América Latina. Lo de Calderón es muy perverso. Yo sé que dicen que siempre hablamos de Calderón y regresamos muchos de los problemas del país a ese sexenio, pero es porque justamente sembraron una política punitivista y tóxica que hoy seguimos pagando y tratando de revertir. La violencia es como una bola de nieve. Entre más crece y más pasa el tiempo, obviamente es más difícil de frenar y de regresar a su tamaño original. Calderón dijo que iba a combatir a estos grupos de crimen organizado y particularmente a quienes traficaban con sustancias psicoactivas, con mano dura. Y lo que vimos es que los homicidios crecieron en 148% en su sexenio y él, en realidad, o por lo menos su mano derecha y secretario de Seguridad Pública, estaba recibiendo sobornos millonarios por parte de los propios cárteles, ¿no? Entonces, estaba diciendo que estaba combatiendo un delito por el que se estaban haciendo ricos él y sus amigos en detrimento de la población. Y el tema de las cárceles me parece terrible justo porque generó un montón de otros problemas para nuestro país, la separación de familias, una pena extensiva para un montón de mujeres, de infancias, un negociazo para muchos grupos políticos, Olegario Vázquez, Carlos Slim, ¿no?, los grandes empresarios que fueron beneficiarios de esta privatización, al mismo tiempo que un catálogo de delitos que se amplió, de prisión preventiva oficiosa, que siempre hablaremos en contra de eso, que justamente amplió la población penitenciaria.
En contra, pero podemos discutir
para
eso.
Para cerrar con broche de oro. Pues aumentó la población penitenciaria en 33% en el sexenio de Felipe Calderón y lo único que hizo, no se resolvieron los problemas del país, ¿o sí? No.
No, como pero nunca hay casos, se van a resolver. Con... Hay casos en los que la
claro, prisión preventiva oficiosa. Claro, cuando se justifica. Para eso existe la justificada.
Indispensable, porque si no se fugan.
O se les justifica, porque lo que pasó es solamente que estos contratos, que además, bueno, les daba a conos sin personas privadas de la libertad 266,000 millones de pesos, pero independientemente de eso, se creció la población penitenciaria, no se resolvieron los problemas de la población de seguridad, exacto, y se generaron otra serie de problemas. Ya podremos hablar justamente de los problemas que traen la privación de la libertad, porque muchísima gente pudo haber tenido una alternativa, pero no personajes como Genaro García Luna, que justamente están negociando, ¿no? Bueno, lo hago por aquí solo como saque, perdón.
Oigan, yo quiero tomarme tres segundos para mandar un saludo enorme a Mali Malda. Ella es una espectadora de nosotros, quien nos quiere y nos ve todo el tiempo. Y se está recuperando en casa y le prometí que le íbamos a mandar un saludo muy grande y pronta recuperación en tu salud, Mali. Gracias por vernos a pesar de todo. Bueno, sobre el tema de Genaro García Luna, a ver, yo regresaría al tema en Estados Unidos, a esta apelación realmente no tiene nada de común, es parte de lo que sucede todo el tiempo con los narcotraficantes o con los mexicanos que fueron extraditados o que fueron sentenciados en Estados Unidos. Es parte de un proceso normal, una apelación que va a subir de un juez a una corte de apelaciones ahora en Nueva York, donde varios jueces pues determinarán si fue injusta o no fue injusta esta condena de 38 años de prisión. Generalmente las apelaciones no son otra cosa más que un proceso protocolario, no cambia mucho el sentido de estos jueces, sus jueces en cuanto a la resolución final, y no es que se ordenan reposiciones de procedimientos a menos que sean casos extremísimos como el caso Kiki Camarena, donde se han ordenado reposiciones pero solo 30 años después de que inició el proceso judicial, es decir, no pasa inmediatamente. Entonces, ellos alegan que no habían podido terminar de preparar esta apelación porque el señor Genaro García Luna no le daban acceso, solo tuvo 3 horas a sus abogados, cosa que también pasa constantemente y que es utilizado por los abogados en la defensa, el tema de la incomunicación que tienen, porque esos abogados se les olvida que sus clientes no están de paseo ni divirtiéndose, están en una prisión de máxima seguridad donde las medidas son totalmente estrictas, ¿no? También se quejaban de que no le gustaba la comida, de que no tenía los cubiertos adecuados. Señores, está en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos. Entonces, por ahí va este recurso. Pero yo sí quiero recordarle a la gente, ¿cuáles fueron los 4 acuerdos que hizo Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa? Porque creo que se nos va olvidando un poco y ahora solamente está esta aura de que es un ser corrupto. Pero realmente permite y hace 4 acuerdos. El primero permitió con la vigilancia de su policía federal, que los cargamentos de droga transitaran por todo el país a favor del cártel de Sinaloa. Ese fue uno de los primeros acuerdos. El segundo acuerdo fue que dio acceso a información privilegiada sobre los operativos que iban a caer. Es decir, se le permitió a estos narcotraficantes entrar hasta las instalaciones de los centros de inteligencia a extraer información como infiltrados. El tercero fue que arrestó a narcotraficantes rivales. Todos vimos, por ejemplo, cómo no se tocó al cártel de Sinaloa durante el sexenio de Felipe Calderón, y en cambio el único cártel al que se le toca en esa época fue el cártel de los Zetas, a quienes incluso se les fincan los primeros cargos de terrorismo en el país, que fue Felipe Calderón quien lo hace, ahora sabemos, pues incitado por estos cuatro acuerdos que tuvo con el cártel de Sinaloa, García Luna. Y el cuarto es que coloca a funcionarios corruptos dentro de áreas fundamentales para permitir la operación del cártel de Sinaloa. Todo eso es lo que hizo Genaro García Luna, un daño que definitivamente no terminó con su salida, sino que se convirtió en un modelo de corrupción y colusión policial que continuó hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto. Porque ya hablaremos un poquito más adelante de eso, pero no solo pasó eso, sino que, por ejemplo, yo en algún momento obtuve información sobre cómo, por ejemplo, el caso Florence Cáceres Vallarta no fue el único. Durante ese sexenio también se construyeron otros 40 montajes por parte de Genaro García Luna. Entonces, el daño que hizo es estructural, y como dice Luisa, hay mucha gente todavía en prisión preventiva, acusada de montajes por parte de Genaro García Luna. Es que creo que cuando tomamos dimensión de que fueron 40 casos más, además de ese, pues nos damos cuenta de cómo se convirtió en un modelo de policial. Y ya también quiero hablarles después cómo pues la doble moral, ¿no? Ahora se está sentenciando y hablando de Genaro García
Luna.
Se ve
que casi no teníamos nada que decir.
No, ¿verdad? Tema, en Estados Unidos, pero bueno, hay cables diplomáticos que revelan que por ese entonces Estados Unidos tenía pactos con García Luna. Entonces, bueno, ya platicaremos de eso, pero un poco esa entradita.
Pues lo premiaron, ¿no?
Lo premiaron, claro, se le condecoró.
Sí. Pues durante el juicio de García Luna salió esta información, que de 2010 la DEA tenía esta información de los vínculos de García Luna con el narcotráfico. Pero además, añadiendo un poco de los pactos que hizo García Luna con el crimen organizado y con un grupo en específico, hay que recordar lo que hicieron con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿no? Que era un centro de operaciones, que justo en el juicio en esta corte de Brooklyn salió sobre cómo mediante ciertas claves se dejaba pasar todo tipo de cargamentos que tenían que ver con droga y que estaban permitidos por la Policía Federal, que en ese entonces pues tenía el control García Luna y tenía el control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, algo que, bueno, pues Calderón no podría decir que no sabía, porque estaba ahí su mano derecha, como le llama Jesús Esquivel, ¿no?, el periodista, a Genaro García Luna. Pero a mí me gustaría dar una idea a partir de la prisión preventiva oficiosa. Yo comparto con Luisa que hay un exceso de la prisión preventiva oficiosa en este país y genera una serie de víctimas. Y creo que a partir de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? O sea, hubo un tal abuso que hay mucha gente que todavía sigue presa por esos delitos, como hemos hablado a lo largo de esta temporada. Pero creo que en el caso de la llegada de Ernestina Godoy, ahora lo voy a conectar, justo como que abre el panorama, ¿no? Reabre los casos que Alejandro Gertz Manero, al parecer, pues los tenía en la congeladora, ¿no? Creo que sí hay un cambio en decir, estaba pasando esto y estaba congelado ese tema.
Estamos hablando de Genaro García Luna, de está tratando prácticamente a reducir su sentencia. Yo lo veo
difícil, ¿no?
Muy difícil, no lo veo nada probable. Mira, la mayoría de los narcotraficantes que han sido extraditados a Estados Unidos logran reducciones a los 5 o a los 10 años. No es algo que va a pasar, eso es lo que yo anticipo. Pero regresamos después del corte, estamos hablando de Genaro García Luna, vamos a hablar en un segundo tema también de la elección en Chile, para que continúen esta noche con nosotros acá, sintonizándonos en lo que es nuestro último programa del año de la barra de opinión de Maciosare, particularmente la de periodismo que se transmite todos los lunes. Regresamos después del corte y continuamos. America,
powerful. Estás escuchando un podcast de Canal 11 y Canal 22. Canal 22. Maciosare. Maciosare.
Politécnico Nacional. por continuar con nosotros en Más y Osare. Pues vamos a seguir hablando en este bloque de la sentencia y de la apelación a esta sentencia de 38 años de Genaro García Luna. Y a mí me gustaría lanzar esto, ¿no? Tenemos esta doble moral de Estados Unidos. Constantemente vemos que se les enjuicia, que lo señalan, y claro, son delincuentes en muchos casos. Pero también tenemos que, por ejemplo, en el caso de Genaro García Luna, yo recuerdo que del año 2020 se desclasifican una serie de cables diplomáticos que se enviaron de la embajada estadounidense a Estados Unidos, ¿no? Estos reportes que hacía la embajada, digamos, diarios o mensuales para reportar lo que estaba sucediendo, que también funcionó un poco como eso, ¿no? Como reportar todo el tiempo. Entonces, entre el año 2006 y el año 2010, específicamente, el nombre de quien lo hizo era Leslie Bassett, no sé si la recuerdan, ella era la ministra consejera de la embajada de Estados Unidos en México. Dice lo siguiente de Genaro García Luna, y se los voy a leer. Un estratega que aborda cuestiones y problemas como el ingeniero que es. Su reputación personal es muy buena. Ayudó a diseñar un plan de reorganización para transformar la fuerza de la Policía Judicial Federal, altamente contaminada por la corrupción. Es un profesional de la Fuerza Policial de Investigación. Pero a la vez tenemos comentarios como el que dice Luis en el juicio, donde se revela que desde el año 2010 la DEA tenía información de estos pactos corruptos. Entonces, no había coordinación institucional en el gobierno de Estados Unidos, que por una parte lo estaba investigando, tenía reportes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, y por otra, teníamos a personal de altísimo nivel de la Embajada de Estados Unidos, pues dando estas palabras que me parecen muy fuertes sobre Genaro García Luna. Básicamente era un héroe de la policía para el gobierno estadounidense. Entonces, ¿ustedes qué piensan de esto, ¿no? De esta, digamos, este doble juego de los Estados Unidos, que ahora sabemos que probablemente también le va a quitar bastante dinero a Genaro García Luna como parte de los acuerdos de cooperación para reducir su sentencia?
Sí, no, bueno, es que es lo que estaba yo pensando, en virtud de que Luisa decía al principio, las dos cosas están conectadas vía la derecha, también vía qué es lo que hacen los Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema de salud pública que no atiende, que son sus adictos, que son millones de personas que requieren las drogas que llegan de América Latina, de Asia, y al mismo tiempo exporta ilegalmente armas a estos países, y después culpa a la izquierda, a los gobiernos progresistas, de estar liados con el narcotráfico, como lo hemos visto ahora con Donald Trump, ya en una cosa caricaturesca, donde él exculpa al gran narcotraficante hondureño en vísperas de la elección en Honduras para influir en esa elección, al mismo tiempo que está bombardeando pescadores en el Caribe, en Trinidad y Tobago y Venezuela, diciendo que Maduro, y no se atreve todavía a decir, pero lo va a decir, que Petro en Colombia son narcoestados. Y entonces, lo que tienes es un gana-gana para los Estados Unidos, donde ellos están, digamos, no atendiendo con presupuesto el problema de salud, vendiendo sus armas, sus compañías de armamento, y por otro lado, ganando política y electoralmente en los países de América Latina, acusando a todo el mundo de narcotráfico. Entonces, me parece que esto que dice Leslie en la Embajada de Estados Unidos es un desconocimiento completo, digamos, de lo que estaba ya en manos de la DEA desde en ese entonces, pero también de la trayectoria de García Luna, porque hay que recordar que García Luna es un, digamos, un personaje del PRIAN. Es un personaje que empieza en el CISEN, es decir, en la policía política, en el espionaje político, sobre todo contra la izquierda en este país, y va subiendo de puestos con Fox, luego con Calderón se convierte en secretario de Seguridad Pública, a partir de una cosa que nadie ha dicho que es mentira, que es este testimonio que recaba Jesús Lemus del Grande, que dice que él fue el que intervino en un bautizo de un ex senador del PAN, Guillermo Anaya Llamas, para que García Luna, por 20 millones de dólares, fuera el secretario de Seguridad Pública de Calderón. Él habla de una reunión el 25 de septiembre de 2006, donde se encuentran estos dos personajes, el presidente espurio Felipe Calderón y este narcotraficante El Grande, Sergio Villarreal Barragán, que es del grupo del cártel de Sinaloa, y que ahí se da el acuerdo. Pues no hemos escuchado que alguien desmienta esto o clarifique en esta versión que publica Jesús Lemos en su libro.
Yo quería sumar nada más a lo que decías de esto que se fue revelando con los testimonios del juicio, en realidad de los juicios, ¿no? Que tuvieron como personaje en la titularidad de la fiscalía Brian Cogan, porque justo pensando lo que recordabas del aeropuerto, había una clave específica que se le daba a las aduanas y a los policías para hacerse güeyes, pues no lo puedo describir de otra manera.
¿Te acuerdas de la escena del Padrino donde van a matar a Sonny? Que el que está en la pluma, cuando va a pasar el coche, se agacha.
Tal cual.
Es eso.
Pero, digamos, estaba perfectamente sistematizado y acomodado. Es decir, cuando había voluntad para ciertas cosas, se lograban. Y lo mismo ahora que mencionan a las agencias estadounidenses, ¿no? Pensando en que omitieron dolosamente la investigación sobre algunos personajes y al mismo tiempo nos daban unos informes absolutamente detallados sobre el actuar de otros, o que se les pasaron operativos como Rápido y Furioso y demás en esta cooperación binacional,
se les pasaron.
Es muy difícil presumir negligencia, ¿no? Ya dije hacerse güey, eso es lo más que voy a hacer esta noche. No, pero bueno, entonces ahí uno presume que entonces son actores políticos, no actores de investigación. Entonces pienso que esa es la categoría que le tenemos que dar cuando hablamos de las agencias, y sobre todo en un contexto como el que estamos viviendo ahorita, en el que la derecha ha virado sus campañas en los países de Latinoamérica, ya no, o sea, ser de derecha antes era ser antiderechos de las diversidades, de las mujeres, pero como vimos, y hablaremos ahora de la campaña de Chile en el siguiente bloque, ahora ser de derecha es decir que todos nuestros países están gobernados por el narco y que necesitamos la intervención de Estados Unidos. Digamos que ese ha sido el eje rector de las campañas de ultraderecha que han resultado ganadoras. Entonces, conectando, digamos, eso con las agencias estadounidenses, los informes y planes de seguridad nacional de Estados Unidos que un poco hablan de usar ese poder sobre en nuestra región, hay que empezar a desde nuestra narrativa también confrontar que el rol que tuvieron fue efectivamente el de inteligencia y el de combate al narcotráfico, porque jugaron un rol político y en ese marco de actuar es como debemos referirnos a las agencias, ¿no? A ellas.
Perdón. Quiero lanzar una provocación, Luis, a ver quién la quiere cachar. Luis fue en primer lugar porque le toca, pero quien quiera sumarse.
Luis es el de las
provocaciones. Uno de los argumentos que se llevaron, que vimos más durante el juicio de Genaro García Luna, es el siguiente, y es que se utilizaron como testigos protegidos o como testigos durante el juicio a narcotraficantes que querían reducir sus sentencias. Una crítica que se le hace y que hemos hecho aquí, por ejemplo, a Anabel Hernández, por utilizar constantemente a estos testigos protegidos. ¿Tú qué opinas ahora a la distancia de todos estos testigos, pues que al final del día querían reducir también sus penas acusando a Genaro García Luna?
Yo quiero contestar.
A ver,
dale.
Bueno, o sea, creo que en este caso hay también dos investigaciones de la Fiscalía, bueno, hasta donde me quede, ¿no? De la Fiscalía Mexicana en contra de Genaro García Luna. Digo, podemos hablar de evidencia desborda, pues, por cualquier lugar donde se busquen datos. Pero digamos que, a diferencia de otros juicios, donde sí hemos dicho, bueno, es que no hubo. El testimonio de alguien que está buscando una negociación por sí solo no basta. Aquí hay un enriquecimiento ilícito, que son datos duros que cuadran con los testimonios no solo de narcotraficantes, también de exagentes de la policía, de personas políticas. Es decir, creo que dolosamente en el caso de García Luna, quienes querían defenderle, porque hubo mucha prensa mexicana que quería defenderle, decían eso, ¿cómo vamos a confiar en la palabra de quienes también delinquieron? Pero no fueron solo sus testimonios, fueron parte de un gran entramado, porque además hay que decirlo, es un macro proceso en el que muchas otras personas que no solamente eran criminales, también hubo, insisto, agentes de todos los tipos de cuerpos de seguridad y datos en sus cuentas bancarias, en sus negocios familiares que sustentan esos dichos, pues no son los dichos solos en los que se basó la acusación.
Exacto, o sea, tenemos también un juicio civil, perdón, en Estados Unidos.
Sí, exacto.
Por mentir,
es que cuando tú llegas,
ilícito.
Llegas al juicio en Estados Unidos, lo que tienes no es solamente lo que se, digamos, ya tamizó para el, ¿no? Porque hay una serie de vericuetos legales para decir qué pasa y qué no pasa durante el juicio, qué evidencias se pueden mostrar y cuáles otras no. Y tienen una legislación enorme sobre eso. Entonces, lo que tú ves en el juicio realmente no es todo lo que tiene la policía para presentar el caso. es el Estado el que presenta el caso. En Estados Unidos es, no sé, Laura Sánchez Ley contra el Estado, sí, norteamericano, ¿no? Contra el We the People.
Dios no lo quiera.
Y entonces, y tú vas a ganar. Pero digamos que lo que vemos es eso. En realidad, Ciro Gómez Leyva y otros que son los grandes defensores de García Luna, por obvias razones, lo podemos incluso decir aquí como... los medios de comunicación se beneficiaron de este esquema de las prisiones, precisamente de las pistas en el lago que se hundía en Texcoco. Y entonces, bueno, pues en un claro conflicto de interés quieren informar al mismo tiempo sobre los casos que les estaban beneficiando. Entonces, Ciro Gómez Leyva ha dicho, ah, sí, pero es que son puros dichos y no sé qué. No, las pruebas que se presentaron y que se elaboran para ya llegar al tribunal, pues son de... el cruzamiento, como le hacemos los periodistas, cruzas el testimonio con la prueba y buscas algún tercero que te refrende eso y ya lo puedes presentar, ¿no?
Sí. Yo, a raíz de esta provocación de Laura, yo lo que diría, comparto en gran medida esta idea de que se tienen una serie de pruebas. Durante el juicio, la esposa de Genaro García Luna...
Hay que decir que Luis ha cubierto varios juicios también en Estados Unidos. Él no lo presume, yo sí.
Lo único juicioso en él.
Bueno, Linda Cristina Pereira fue la última testiga durante y la única persona que habló en favor de García Luna, pero un 14 esposa. De febrero.
Ah, ¿no? Qué bonito.
Entonces, en las preguntas, ella decía que parte de su riqueza se hizo a partir de hacer convivios sociales en su casa, de rentar su pequeña casa con alberca, de una papelería y de una cafetería. Y entonces, cuando tú ves el proceso que tuvo Genaro García Luna después de que salió del servicio público, de irse al Retiro Dorado en Miami, ¿no? Que hay que señalar también que, por ejemplo, Víctor Manuel Álvarez Puga está en Miami. O sea, algo ha de tener Miami que se van a refugiar ahí. No quiero decir que hay todo un proceso de lavado de dinero en esos lugares, pero existe. Entonces, toda esta riqueza de Genaro García Luna no se explicaría con el sueldo de un funcionario público, ¿no? Un hombre que viene de una colonia popular en la Venustiano Carranza, que logra ascender, que hay toda una trayectoria de espionaje, de meterse con los pequeños delincuentes y luego ir creciendo hasta los grandes capos criminales. Pero yo sí creo que en toda esta construcción de García Luna y de su ascenso, no solo tienen que ver los criminales, también tienen que ver los medios de comunicación. Porque hay que recordar ese pacto que hicieron los dueños de los medios de comunicación para silenciar, ¿no?, y no contar lo que pasaba en los momentos más críticos de la administración de Felipe Calderón cuando mataban a las personas. Y lo que hicieron los medios fue firmar un papel para no hablar de la violencia. Y ahí estuvieron personajes como Ciro Gómez Leyva, a la Torre, ¿no?, TV Azteca. Pero hay otros personajes que aún incluso siguen ahí, Morera, ¿no?, Marilena Morena, ¿no?, Isabel Miranda de Wallace. Todas bueno, es una serie de personajes que...
Ya no está.
Con tu vecino. Entonces, toda esta línea que aún sigue vigente, ahora que sale esto de que va a apelar, hay quien mantiene la visión de que se construyó su caso solo con criminales. Perdón, pero incluso cuando se intentó presentar las pruebas de los departamentos en Miami, de las propiedades en Miami, de los lazos con los Weinberg, que es otro grupo de empresarios.
Es cierto. Uh-huh.
Hicieron todo lo posible la defensa y lo logró para que eso no entrara en el juicio. Porque eso era evidente, ¿no? Que no se iba a explicar que con una papelería y una cafetería en Morelos no, hayan podido conseguir la riqueza.
Es una burla, sí, es estamos absurdo. De acuerdo, ¿no? Es decir, miles de millones de dólares y terrenos en Miami y no con una papelería y una cafetería y vendiendo abón en su casa, pues no, ¿no?
No. Uh-huh. A menos que sea de esos como de órgano Gold y esos esquemas ahí de triangulación raros. Miren, yo para empezar a cerrar, yo diría lo siguiente. Me parece que es importante que evidentemente sigamos el proceso en Estados Unidos de qué va a pasar con esta apelación, que yo se los adelanto, yo creo que no va a pasar nada, yo creo que no va a avanzar, pero bueno, es interesante saber qué motivos dará de por qué él cree que su proceso no se llevó de la manera adecuada, que yo creo que el argumento va a ser este, el tema de los testigos y de los narcocriminales, que finalmente después de eso sí obtuvieron reducciones de sentencias, como estamos hablando, por ejemplo, del hijo del Mayo Zambada,
Edgar Beitia,
exfiscal de Nayarit, quienes fueron el Lobo Valencia, Oscar Nava, Valencia, perdón, Lobo Valencia, quien él dice, ¿no?, que lo sobornó con 10 millones de dólares a Genaro García Luna. O sea, es una de todas las tremendas cantidades de dinero que salieron a la luz. Pero yo creo que lo más importante es también lo que sigue pasando acá en México. Y ahora que hay nueva fiscal, que yo sé que nos escuchan, yo sí recordar que, por ejemplo, hay dos personas que todavía están impunes por todos los delitos que cometieron dentro de la Policía Federal. Estoy hablando de Luis Cárdenas Palomino, quien al final del día fue detenido por el caso Vallarta. Uh-huh. Él no está en la cárcel por ningún delito relacionado con su colusión con el cártel de Sinaloa, porque la Fiscalía General de la República nunca logró fincarle cargos a Cárdenas Palomino, cosa que me parece totalmente de locura, dado que han salido tantas evidencias y tantos testimonios de todo lo que hicieron a lo largo y ancho de las carreteras de todo el país. Yo he leído una cantidad de declaraciones de testigos en México que hablan de Cárdenas Palomino particularmente. Y otro de ellos es Ramón Pequeño García, que era el segundo a bordo de Cárdenas Palomino, así que el 1, 2 y 3 de la Policía Federal. Este hombre, quien se habla, que fue quien permitió el tema del acceso a la inteligencia en los sistemas de la Policía Federal. Cárdenas Palomino, lo último que yo supe de él es que interpuso un amparo y logró incluso el desbloqueo de sus cuentas, porque la Unidad de Inteligencia Financiera en ese entonces tampoco logró que la Fiscalía construyera un caso. Entonces, aquí están estos dos hombres, uno sí en el altiplano, el otro totalmente libre y con las cuentas desbloqueadas, como Pedro por su casa y por cargos que no tienen que ver con el cártel de Sinaloa. Perdónenme, me están pidiendo que lea un mensajito, pero 10 segunditos cada uno para cerrar este tema.
Espero que el mensaje no sea de Cárdenas Palomino. Sí. Bueno, Cárdenas Palomino también tiene un asunto con una compañía de seguridad de una represión a indígenas en Chiapas por parte de una compañía de Salinas Pliego. Hay que recordar que Cárdenas Palomino es el jefe de seguridad en algún momento de TV Azteca.
Claro. Luis.
Yo nada más era rapidísimo diciendo que, digo, lo de Estados Unidos nos indigna profundamente, no solo por un tema de confiscación de bienes que se quedan allá, que es, digamos, lo que se ha puesto mucho en la esfera pública, sino por un tema de verdad, justicia y memoria de nuestro país. Cada testimonio que se obtiene y guarda allá es uno que no es verdad para gente víctima de violencia en nuestro país. Y bueno, ya.
Yo creo que nos falta todavía revisar a Linda Cristina Pereira en este país, la esposa de Genaro García Luna.
¿Y sabes a Felipe Calderón?
Por supuesto.
Por supuesto. Vamos a los comentarios, tenemos unos segunditos sobre este tema. Luis.
Sí, Rafael Espinosa dice, si ya indultó el vecino al expresidente sentenciado por narcotráfico, no me extrañaría que lo hiciese extensivo con García Luna, con la promesa y apoyo para que la extrema derecha llegue al poder en México. Uy, qué interesante.
Bueno, tiene carpetas aquí. Si lo indultan allá, tendría que venir a rendir cuentas a México.
Una carpeta que no ha avanzado, por cierto, rápido y furioso.
Artes Hicks dice, me encanta este programa, la verdad no me lo pierdo. Gracias, Canal 11. Yvonne Boyer dice, buenas noches, ojalá no lo vaya a indultar Trump.
Bueno, trae mucha gente, Okay. Es que así se las gaste el compañero.
Dice Arturo Sánchez, Calderón, jefe de Genaro, los dos son culpables, Calderón debe de estar en la cárcel al mafioso.
Pues esos son los comentarios, muy interesante, muchas gracias por sus comentarios en este tema, que sin duda, pues es un tema en desarrollo. Vamos a ver qué pasa el próximo 18 de diciembre, ¿verdad, Luis?
Así es.
Esa es la fecha en que él tendrá que presentar esta apelación. Se las vamos a presentar porque en Estados Unidos se suben en tiempo real estos documentos, así que ya se los estaremos presentando a través del equipo de Once Noticias. Regresando del corte, vamos a hablar de la elección en Chile. Vamos a hablar de cómo la ultraderecha se coloca en el poder después de muchos años en que la izquierda gobernó este país. Regresamos después del corte. America,
powerful. Sigue el contenido de Canal 11 y Canal 22.
Macio Sare.
Hay que analizar cada país. Evidentemente nosotros queremos que haya más gobiernos cercanos al pueblo, pero que siempre se decida de manera democrática. En el caso de Chile fue una votación democrática, eligió el pueblo de Chile quien quiere que lo gobierne. Creo que es un momento de reflexión en los movimientos progresistas en América Latina de por qué se dan estas circunstancias. Yo creo que esto no se va a dar en México, porque, número uno, hay mucho apoyo popular al gobierno.
Lo llamo siguiendo una linda tradición republicana que nos enorgullece, que nos honra, que es el llamado del presidente en ejercicio al presidente electo. Tal como conmigo tuvo la amabilidad de hacerlo el presidente Piñera, yo hoy día lo hago con usted. Recuerdo también cuando me fue a saludar aquel día hace 4 años, y hoy día le presento mis felicitaciones porque ha obtenido un triunfo claro. Y usted ha sido electo presidente de la República de Chile y por lo tanto de todos los chilenos y chilenas, y eso usted sabe, es una gran, gran responsabilidad que hay que abordar con mucho cariño, con mucha humildad.
Le quiero agradecer, presidente, así como le planteé cuando fui a saludarlo, que también mi interés era ser presidente, o sea, era colaborar para que recuperáramos la paz entre nosotros. Hoy día le hago el mismo planteamiento, que esto sea una transición muy ordenada, respetuosa, y por supuesto que si el 11 de marzo juro como corresponde, después del 11 de marzo me interesaría también mucho contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país.
Cambiamos de tema, como les habíamos adelantado, hablaremos de la elección en Chile. Y para eso damos la bienvenida a mi compañero Federico Campbell, periodista de Internacional, para que nos platique qué fue lo que sucedió, Federico, en esta elección, pues que nos dejó, no sé si sorpresa, porque ya venía la primera ronda, pero qué decir de esto.
Bueno, sí, ya se esperaba, pero no con este margen. Resulta que incluso centristas o tal votaron por este candidato ultraderechista. Ahorita vamos a ver esa pieza para que veamos su biografía.
Este domingo el ultraderechista José Antonio Kast ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. Kast recibió el 58% del total de votos, se impuso a la centroizquierdista Janet Jara, quien obtuvo 41.8%. Kast es uno de los 10 hijos del inmigrante alemán Michael Kast, quien viajó a Chile en 1950 tras haber sido miembro del partido nazi de Adolfo Hitler. Su hermano Michael formó parte del gobierno del dictador Augusto Pinochet. En mayo pasado, en la Conferencia Política de Acción Conservadora, CEPAC, celebrada en Hungría, delineó su discurso contra la migración.
Cientos, miles de inmigrantes ilegales entraron a Chile de manera ilegal. Y el problema es que nunca más salieron de Chile. Entre ellos tenemos criminales, asesinos, miembros de bandas internacionales, violadores, abusadores.
En abierto injerencismo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, apoyó a Kast, como ya lo había hecho también con el candidato derechista de Honduras, Nasri Asfura.
Tenemos a un buen candidato en Honduras. Apoyé a alguien y él ganó la elección y hace unas horas ganó la persona que apoyé en Chile.
El conteo del Consejo Electoral en Honduras da la ventaja a Nasri Asfura, pero el candidato liberal Salvador Nasralla desconoce el resultado. En las calles hay protestas donde se denuncia fraude electoral en los comicios del 30 de noviembre. En otra maniobra injerencista, durante la visita del presidente argentino Javier Milei a la Casa Blanca el 14 de octubre, Trump dejó claro que le otorgaría un paquete de ayuda financiera por 20 mil millones de dólares siempre que el Partido Libertario de Milei ganara las elecciones legislativas del 26 de octubre, lo cual así sucedió.
Durante los próximos 2 años tenemos que afianzar el camino reformista que emprendimos para dar vuelta de una vez y para siempre la historia argentina.
Además, Trump selló una alianza con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para encarcelar a migrantes en el máximo penal de seguridad salvadoreño, el CECOT, señalado por organizaciones civiles como sitio de violaciones a los derechos humanos. En marzo, cuando Kast tomará posesión, Chile se sumará a la lista de 8 países de América Latina gobernados por presidentes de derecha. Ellos son El Salvador, Costa Rica, Panamá, Ecuador, Perú, Bolivia, Paraguay y Argentina. Para Masusare, Federico Campbell Peña.
Pues sí, estamos viendo que el presidente Trump ha interferido en elecciones. Lo más delicado es Honduras, donde aún no se define al ganador. Nadie le crea al Consejo Electoral. El Congreso ya pidió que se anulen los comicios. También consejero electoral independiente, uno, y el Partido Libre. Sin embargo, en Honduras hay una tensa calma y aún no se define. En Chile, si bien Trump no interfirió directamente por Kast, bueno, le invitaba a sus conferencias conservadoras de CEPAC en todas partes. Esa fue en Hungría con Víctor Orbán.
Que es otro. Es otro
y es aliado de Trump, que está contra la Unión Europea, etcétera. Y bueno, siguen interfiriendo y el siguiente paso es la alianza militar, además de política. Ya lo vimos en Ecuador con Noboa, que Trump mandó a la secretaria de Seguridad Nacional para... Uh-huh. Christine Noem, para abrir una base militar.
Intentó,
pero fracasó en un referéndum, se sometió a consulta y el no fue definitivo para que no haya bases militares de Estados Unidos en Ecuador. Pero el siguiente paso de lo político es lo militar, ¿eh? Más allá de lo económico, que siempre ha estado, ¿no?
Sí, ahí está. Hay que recordar que ahí está la estrategia de seguridad nacional que emitió el propio Trump en días pasados, donde él hace un corolario, un agregado, que es a la doctrina Monroe de América para los Americanos, donde ya se habla del narcotráfico, la inmigración, como causas para intervenir militarmente en los países de América Latina. Hay que recordar nada más rápidamente que la doctrina Monroe se inaugura, digamos, en 1823 por el presidente del mismo nombre, y es una especie de protectorado donde dice si España, lo que está diciendo básicamente es si España trata de reconquistar a América Latina, nosotros vamos a intervenir porque lo consideramos una agresión a nosotros. No tenía ni siquiera los elementos con que cumplir esa cuestión Monroe, pero en 1904 el Roosevelt malo, o sea Theodore, dice... Los países de América Latina que se porten mal, así lo dice, wrongdoing, los que se porten mal se enfrentarán a la policía de América Latina, que son los Estados Unidos. Y ahora Trump hace este agregado a esa misma doctrina. Y por supuesto, me pareció muy interesante el ángulo que eligió Campbell para el asunto de Kast. Es decir, no solamente es un asunto interno del que seguramente hablaremos, la izquierda, la derecha, en qué falló la izquierda, en qué estuvo bien la derecha, Pinochet, etcétera, sino sobre todo cómo interviene Trump en las elecciones de nuestros países.
Yo siguiendo un poco con esa línea, justo, y qué bueno que lo plantearon así, porque yo traía una comparación también entre José Antonio Kast, Javier Milei y Donald Trump. Realmente la fórmula parece calcada y las propuestas de campaña también, ¿no? Incluso me parecería que más que obedecer a factores internos, que evidentemente en Chile hay descontento por dos temas que tienen que ver con la migración, que no sabemos por qué les asusta tanto, y con el tema de la alza en crímenes violentos, que es algo que ellos no veían, por parte de la delincuencia organizada, específicamente por el Tren de Aragua, que es, por cierto, otro de los carteles que ha catalogado Donald Trump como terroristas y que ha pues lanzado toda la artillería publicitaria en contra de este cártel y que tenía pues muy aterrorizada la población en Chile, ¿no? Entonces, sí. Para hablar de tres propuestas nada más, por ejemplo, el tema del plan Desafío 90, que es uno de los planes de Kast, nos habla cómo durante los primeros 90 días se van a tomar medidas tajantes en el tema de seguridad, migración y reforma judicial. Lo mismo hizo Javier Milei con su shock económico de los primeros 100 días de gobierno, donde habló del recorte y el reordenamiento del Estado y esta terapia de shock radical también. Y Donald Trump, ¿quién viene esto de los first... de los primeros 100 días de gobierno, que fue cuando vimos que firmó una cantidad de decretos y de actos, especialmente en el tema de la frontera, de la seguridad, del terrorismo y de la seguridad interna en Estados Unidos? Entonces, si se fijan, realmente son proyectos muy calcables. Por ejemplo, en el tema de la migración, evidentemente Donald Trump, pues sabemos cómo refuerza el tema de la deportación, cómo cancela todos esos programas de asilos políticos, y ahora cómo José Antonio Kast, como parte de sus propuestas, pues habla de la expulsión de más de vuelos con 2,000 migrantes a su lugar de origen, porque los presenta también como una amenaza a la seguridad y a la soberanía nacional. Y así nos podemos ir con un montón de campañas de estos tres mandatarios, donde están calcadas, y me parece que va a ser la fórmula para la derecha en Latinoamérica. Yo creo que ya están calcando el caminito que viene.
Yo justo sigo en este camino que están trazando ustedes, porque hoy viendo columnas y mesas de análisis, me parece que efectivamente hay dos cosas. Uno, culpar a la izquierda por su mal desempeño o su desempeño tibio, como vi que mucha gente lo calificó así. Bueno, como no cumplieron sus promesas de política social y bienestar por completo de izquierda, entonces la gente se fue a la derecha. Y un análisis que más bien matiza o casi que suaviza el ultraderechismo de personajes como Kast, ¿no? Lo llaman conservador, lo llaman cristiano. El problema no es que sea cristiano, pues, el problema es que es antiderechos y privatizador. Entonces me parece que justo dejar de nombrarle así, dejar de nombrar a la política de su familia, de los Chicago Boys, esta ultraliberalidad, ¿no?, de capitalismo salvaje, obviar sus raíces familiares nazis, o sea, no es un... No lo estamos diciendo efectivamente, nazis literalmente de militancia en el ejército y el partido.
Y que durante su campaña apoyó y dijo y se pronunció abiertamente a favor de la liberación de genocidas de torturadores de la época de Pinochet que se encuentran en prisión.
Totalmente. Para cerrar solo eso, como que si ponemos ahí la lupa, no la ponemos en el rol de los medios de comunicación, que en el caso de Chile, como en muchos de nuestros países de América Latina, y eso es, veámonos en ese espejo, México, están en manos de la oligarquía. Hay una fuerte presión empresarial. Ahora que decías de lo del Tren de Aragua, claro, los migrantes que quiere deportar, a quienes les quiere echar la culpa de los problemas del país, son venezolanos, ¿no? El Tren de Aragua es venezolano. De repente todos están hablando de los cárteles venezolanos, como todos en su momento hablaron de los cárteles mexicanos, porque es parte de una estrategia narrativa empresarial que le conviene muchísimo a Estados Unidos.
Por supuesto.
En Ecuador pasa lo mismo, en Bolivia pasa lo mismo, en Argentina, Honduras. Todas las elecciones de este año han tenido ese eje, digamos, ese vaso comunicante que es la intervención estadounidense, ya sea narrativa o literalmente, porque les conviene. Y en este documento, para cerrar, perdón, Fede, que te interrumpí, de la política de seguridad exterior de Estados Unidos, también dice ahora que parte de sus prioridades va a ser defender los intereses económicos de los privados estadounidenses extraterritoriales, es decir, el uso de su fuerza de seguridad para defender intereses de sus privados. Cuando vemos que en nuestros países hay recursos minerales que les interesan, y vemos a los Elon Musk del mundo diciendo no nos va a importar hacer coups o golpes de Estado en países como Bolivia, y luego vemos que eso sucede, pues hay una preocupación fuerte de que efectivamente esto se esté llevando a cabo, de que hay un intervencionismo y de que haya gente pidiéndolo, como estos personajes que ganan y que en nuestro país también han dado mucho de qué hablar, ¿no?
No, yo nada más quería notar que en la agenda de derechos humanos para amnistiar a los torturadores, mi ley todavía no se lanza, pero yo creo que ya lo tiene en este segundo periodo, antes de que sean las elecciones presidenciales, la tiene guardadita. Porque acuérdate que su vicepresidenta lo dijo ahí en el Senado, hablando de una nueva ley de amnistía, de repunto final. Y yo creo que ahí tienes razón, también en eso va este señor Kast, pero hasta el final. Es como la cereza de pastel, al final lo van a aventar, ¿no creen?
Pues yo creo que ya está, porque, por ejemplo, en el caso de Milei, a la ESMA le recortó todos los recursos, que es el centro de detención y tortura de la mecánica de la Armada de Argentina. Su vicepresidenta justamente fue abogada de represores y torturadores, y bueno, la manera en que lo ha hecho ha sido recortar todos los fondos estatales a este tipo de organizaciones. De hecho, le llama el curro de los derechos humanos constantemente en su discurso.
Sí, yo, a mí me gustaría decir, por ejemplo, que no estamos tan lejos ya de que aquellos violadores de derechos humanos, dictadores, sean perdonados por los actuales líderes de América Latina. O sea, la acción de Donald Trump en el caso de Honduras con Juan Orlando Hernández es, creo que, el punto de partida y la ruta a seguir. Es decir, yo creo que con la llegada de Donald Trump se marcó la estrategia electoral política para ir recuperando diferentes países en América Latina que tuvieron este giro a la izquierda. La CEPAC es el gran aglutinador que se está dando y no hay que dejar de olvidar que en México la CEPAC ha tenido diferentes cumbres y que han estado aquí presentes, ¿no? Y que tiene estos vasos comunicantes con el embajador de Estados Unidos en este momento en nuestro país, que tiene estas reuniones con Verástegui, con el Partido Acción Nacional, que se replantea en nuevos, en un nuevo lema, ¿no? Con Patria, Familia y Libertad, ¿no? Y que son muy apegados a esta narrativa, a estos discursos de Donald Trump. Pero yo no creo que estén muy lejos Milei, ¿no? O los otros gobiernos que han girado a la derecha de perdonar a aquellos que cometieron ciertas atrocidades contra su población en las dictaduras de los 70 en América Latina.
Sí, es que se trata también de borrar, quieren borrar el pasado y el presente también, ¿no? El presente, aunque lo estás viendo, te dicen que es otra cosa, ¿no? Con todas las noticias falsas, etcétera, es decir, en una especie de por la repetición estoy demostrando que mi mentira es verídica y por otro lado estoy tratando de reemplazar la realidad, no representarla como deberían de hacer los medios, sino reemplazarla. Entonces, en ese sentido, va para los dos momentos en el tiempo, hacia el pasado. No pasó lo que ustedes dicen, es una exageración, como dijo Milei, no fueron 30,000 desaparecidos. Y en el presente decir, no, como dice Trump, no han subido los precios de nada, de la gasolina está bajísima, es un invento, es una trampa de los demócratas, ¿no? Entonces, esta cosa llamada ultraderecha es muy obvia en sus planteamientos, pero gana elecciones, como fue ahora el caso. Ahora, es cierto que si vamos al tema, digamos, de la complejidad interior de la sociedad chilena, pues imagínense que tenemos del 2019, que hay una insurrección civil pacífica de los estudiantes, que es la que lleva a Gabriel Boric y a Camila Vallejo al gobierno, tienes que quieren una nueva constitución, pero que después la rechazan, y después rechazan la de la ultraderecha y queda la de Pinochet, que era la vigente desde 1980. Es decir, ese grado de complejidad. Tienes una izquierda que efectivamente no es una izquierda redistributiva, sino más bien de reconocimiento de identidades, pero tu derecha finge que es derecha liberal, como en el caso de Kast, porque tiene a otro loquito, Kaiser, que es libertario y que es el hermano, es asesor de Milei en Argentina. Sí. Y entonces te despegas de la locura neofascista y te aparentas como una derecha liberal y Kast toma una especie de centro demócrata cristiano con el apoyo de la democracia cristiana, por cierto.
Bueno, un segmento de la democracia sí apoyó a Jara, ¿eh? La
DC. Un segmento, sí.
No, sí. Sí apoyaron a Jara.
Sí. Sí, pero digamos, es tan complejo como eso, ¿no?
Bueno, pues estamos terminando de tanto este programa. Les deseamos felices fiestas.
Feliz
tenemos
Navidad.
Que terminar así porque nos ganó el tiempo. Fueron
nos
tantos
vemos
temas.
Hasta el otro año.
Nos vemos el próximo año. Les estaremos avisando. Probablemente nos veamos la segunda semana de enero. Y recuerden seguir todas las mesas esta semana porque es el cierre de esta temporada. Les agradecemos mucho. Felices fiestas. Nosotros
gracias
somos la mesa
vernos.
De periodistas. Nos despedimos de ustedes.
Gracias.
Esto fue una producción de Canal 11 y Canal 22.